Amb la paraula periodista passa una mica com amb la paraula llibertat. Se l'ha maltractat i degradat fins a nivells funests. Avui, periodista ho és qualsevol, ho és tothom. Opinadors de tertúlies que reforcen el poder i blanquegen l'extrema dreta, amics de la policia i amics dels jutges que viuen de les filtracions, un ordinador i copiar notícies d'altres, equivocar-se al posar notes de premsa al traductor automàtic, tots aquests s'autonomenen periodistes. Sí, sí, també a Formentera, eh? En canvi, la setmana passada, l'assassinat de dos periodistes de debò va posar damunt la taula què és un periodista de veritat. David Beriain i Roberto Fraile, buscant la història sobre el terreny, allà on ningú la busca, per explicar, denunciar i fomentar l'esperit crític, encara que sigui jugant-se la vida, foren assassinats a Burkina Faso, ampliant la llista d'aquells que han perdut la vida pel seu compromís infinit amb un ofici i amb els fets. En David i en Roberto els van assassinar segurament persones a qui havien entrevistat o filmat mentre feien un reportatge sobre la caça furtiva. Avui en volem parlar amb un periodista d'aquests d'abans, també, amb Solera, en David Jiménez, que els coneixia, de fet. Avui que, precisament, és el Dia Internacional de Llibertat de Premsa. En David, periodista de formació i que va treballar molts anys a Àsia, fou director del diari El Mundo, experiència que després va retratar críticament el seu llibre El director de Libros del Cao, que, per cert, va tenir una entrevista aquí a Radio Illa. Molt bon dia i ben tornat.
Bon dia, com estàs?
Bien, content. Tu entens bé el català, oi?
Sí, lo entiendo perfectamente.
Molt bé, doncs contents de parlar amb tu. Escolta, com t'assabentes de la notícia, David, i com et quedes?
Bueno, es un shock siempre, ¿no? Cuando se pierde a un compañero, en este caso a dos grandes compañeros, y es una sensación que yo ya había vivido muchas veces, ¿no? Desgraciadamente, porque en los 20 años que fui corresponsal y reportero y también cubrí guerras y demás, pues en varias ocasiones tuve que afrontar noticias incluso de compañeros dentro del periódico, ¿no? Julio Fuentes y Julio Anguita Parrado son dos compañeros del Mundo. Y de hecho a Julio Fuentes lo mataron en los días que me sustituyó a mí en la guerra de Afganistán. Y siempre yo creo que es una grandísima pérdida y yo creo que tú lo has explicado muy bien, ¿no? Porque al final es gente que hace el periodismo de verdad, ¿no? Y no estoy diciendo que no se pueda hacer periodismo de verdad a nivel local o en periódicos pequeños o no, también en tu ciudad, en tu país se hace muy buen periodismo. Pero tú has relatado una serie de males de la profesión que están ahí y que desgraciadamente hacen que muchas veces se valore más un periodismo que no lo es. Y estos valientes hombres y mujeres que se van y se arriesgan y se juegan la vida por la verdad, pues no están lo suficientemente valorados. Y fíjate, nos acordamos casi siempre solo cuando llega una noticia como esta y los han matado.
Segurament, dins del món del periodista, els que sempre han ocupat, diríem, els llocs capdavanters, el lloc, el primer queixó del podi, normalment han sigut els reporters, no? O gent doncs, que ha fet de la corresponsalia una autèntica, diríem, obra d'art, diríem, centrant-se en els fets i la informació. D'aquests també cada cop en queden menys, no? La corresponsalia cada cop està menys valorada i dels reporters, en fi, cada cop la peça va més barata, no?
Bueno, eso es así. El reporterismo está agonizando. El ir a los sitios, contar las historias, es más caro. Los medios no quieren hacerlo. Es arriesgado. Muchísimas corresponsalías han cerrado para reducir costes. Y cada vez más es un trabajo que hacen compañeros que trabajan en precario, freelance, que hay que recordarlo, a veces cobran 30, 40, 50 euros por enviar una crónica desde un lugar en conflicto donde se están jugando la vida. ¿Cuánto cobra alguien en un plató de televisión por desvelar las intimidades de un torero, una cantante y demás, ¿no? Entonces, claro, si a eso le sumas que el interés por la información internacional cada vez es menos, pues te encuentras con el desequilibrio absoluto de gente que se está jugando la vida en lugares arriesgados por contar historias que muchas veces ni siquiera importan en tus países. Y yo creo que esto hace que, al igual que pasaba con David y con Roberto, ¿no?, ese trabajo esté ya limitado a gente que tiene un compromiso personal con la verdad, con el periodismo, con el querer mejorar las cosas muy fuerte, porque nadie se va por dinero ya ni por fama a esos sitios porque no encuentras ninguna de esas cosas, ¿no? Lo que puede encontrar alguien como David o como Roberto es la satisfacción personal de estar utilizando su conocimiento y su profesionalidad para intentar aportar un poquito, un granito de arena a mejorar las cosas.
Kapuscinski deia allò que per ser un bon periodista és fonamental ser una bona persona. Avui també s'ha de ser, diríem, un romàntic empedernit sense remei?
Yo creo que sí. Esa es una frase, cuando voy a las facultades de periodismo, yo la repito, aunque está muy utilizada, porque es cierto, ¿no? Yo creo que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Te tiene que importar lo que le ocurre a otra gente, ¿no? Si tú no tienes empatía por los demás, difícilmente vas a poder transmitir la historia, te va a importar, vas a ir un poco más lejos o te vas a arriesgar para conseguir contar esa historia. Y sin embargo, no es necesario ser buena persona para tener éxito en periodismo. Esto es muy diferente. Nosotros, claro, nosotros vemos todos los días a gente que manipula, que están en las cloacas, que están gritándose en una tertulia, que son muy malos periodistas, pero oye, les va bien. Sus sueldos son mayores que los de estos reporteros de los que hablamos, tienen reconocimiento, tienen fama, les llevan a todos lados. Y ese yo creo que es un poco el drama del periodismo en España. El hecho de que se premie muchas veces el mal periodismo y se olvide y no se reconozca ni económicamente ni a nivel de reputación o de prestigio el buen periodismo que sí se está haciendo en España, pero que pasa desapercibido muchas veces. Entonces tenemos malas personas haciendo mal periodismo, pero llevándose un buen beneficio de todo esto. Eso es lo que habría que romper.
És aquesta situació en la que pel 98% de la població, Eduardo Inda i en aquest cas, doncs, per exemple, en Roberto Fraile, són el mateix, no? I de la mateixa manera que algú pensaria que un nugget de pollo del McDonald's i una cuixa de bestiar que has matat tu i que has cuinat tu és el mateix, no?
Bueno, es que a Roberto nadie le conocía en España, fuera, digamos, del circuito donde él tenía mucho prestigio, que es en el de los reporteros y en el del periodismo, pero tú sales a la calle y preguntas quién era y nadie sabía quién era, ¿no? En cambio, pues claro, tenemos todos estos personajes de las tertulias y del show y tal, que han convertido el periodismo en un espectáculo y que muchas veces pues manipulan la información, que sí que tienen ese reconocimiento. Y claro, a mí esto me preocupa porque cuando uno va a las facultades de periodismo, yo insisto mucho en decir, el éxito no es toda esta gente que está en el espectáculo y en la manipulación. El éxito es al revés, es la gente que realmente está haciendo un trabajo que tiene un impacto en la vida de la gente, que no hace falta jugarse la vida, pero sí que tienen un compromiso con la verdad y un compromiso con buscar historias que pueden mejorar la vida y la sociedad. Y ahí es donde yo creo que tenemos que insistir mucho, ¿no?, en que los jóvenes tomen el camino un poco más tortuoso, más lento del reconocimiento y el éxito, y no intentar algo rápido y espectacular, que es al final el convertirte en parte del circo mediático que hay montado, ¿no?, sobre todo en Madrid.
Sí, no, potser també el periodista de veritat el que fa és sempre qüestionar el poder i, en canvi, el periodista conegut avui a l'Estat i a altres bandes d'Europa o d'Estats Units és el periodista que informa des del poder, no? En aquest sentit, avui, per exemple, fins i tot el periodisme d'investigació, el 90% del que ens venen com a periodista d'investigació no deixa de ser filtracions. Són filtracions, és algú de, doncs, i a més, de vegades, filtracions molt, molt barates, no? Algú, doncs, d'algun estament de poder, ja sigui la policia, els jutges, i això és l'únic periodisme d'investigació que avui ens serveixen, no?
Sí, esto lo cuento en el director, ¿no?
Sí,
En el libro,
sí, sí.
cuando yo después de 20 años de estar de reportero, de corresponsal, vuelvo a España y yo pensaba también que existía el periodismo de investigación en España, así era de ingenuo. Y cuando llegué me di cuenta de que incluso en mi propio periódico lo que se hacía realmente era medrar con el poder para que te filtren un papel. Que interesadamente, por supuesto, no te lo filtran sin intención, sino hay una intención política de destruir a alguien o de perjudicar a alguien, y que eso se publicará sin hacer ninguna averiguaciones, sin hacer nada, más que te lo pasan a las 5 de la tarde y a las 8 está listo para salir publicado. Eso no es periodismo de investigación, esto es una simple filtración que luego además todas estas filtraciones se pagan con favores, con silencios y es como un contrabando, ¿no? De información que no es nada limpio, ¿no? Yo cuando estaba en Estados Unidos, que también he vivido allí, yo recuerdo haber conocido a periodistas allí que a lo mejor publican dos o tres grandes historias al año, no más, porque se le dedican 4, 5, 6 meses a investigar una historia. Eso en España es, vamos, no sé si alguien lo está haciendo, pero yo desde luego no lo he visto. Y luego tenemos un problema de falta de responsabilidad sobre la información. Es decir, tú filtras, por ejemplo, en la época en la que yo era director del Mundo, pues desde las cloacas constantemente te intentaban filtrar cosas. Que luego yo recuerdo, por ejemplo, de haber rechazado unos informes sobre financiación de Podemos, porque obviamente eran falsificados y se veía y era una fabricación burda, pero al día siguiente estaba publicado en otros dos medios. Es decir, cuando tú lo rechazabas, lo publicaban los otros. Y ese ambiente periodístico, pues al final, es que no es periodismo. Es que es política, es que es poder, es que no tiene nada que ver, es una prostitución del ejercicio de informar. No estamos, cuando hacemos eso, del lado de la ciudadanía, estamos del lado de unos intereses concretos, ¿no? Dicho esto, por supuesto, es normal que te filtren papeles y documentos desde el poder y demás. El problema no es que te los filtren, el problema es que tú los publiques sin contrastarlos, que es lo que se hace a menudo en España. Ahí es donde está el problema. La filtración debería ser el punto de partida para empezar a trabajar en la historia, contrastarlo, ver las fuentes y hacer un trabajo que, ya digo que no, en ocasiones puede ser incluso de meses. En cambio, ¿dónde se hace realmente ese periodismo que muchas veces cuesta mucho tiempo y requiere paciencia y demás? Pues en el reporterismo, ¿no? David y Roberto, pues se habían ido a Burkina Faso y iban a pasar allí pues mucho tiempo haciendo investigación, el tráfico de animales, pasando riesgos, pasando penurias y demás. Y yo creo que al final tenemos que dar un giro a qué valoramos como periodismo y como buen periodismo. Y convencer a la gente de que eso es buen periodismo y que los medios que hacen la filtración burda o que aceptan cualquier cosa que les llega de las cloacas no merecen nuestra atención.
Tu tenies una història amb en David Beriaín quan et vas quedar, en fi, fa 10 anys tirat en un lloc com és Fukushima, que acabava de patir un maremot que acaba de patir un tsunami i on hi havia una amenaça nuclear. Explica-ho.
Sí, es como conocí yo a David. Yo estaba en Fukushima, el coche que yo había alquilado se había quedado tirado porque ya no había gasolina, no había prácticamente nada, estaba prácticamente pues eso, solo en la ciudad, ¿no? La estación nuclear había empezado a estallar después del tsunami y en ese momento yo era el único periodista que estaba allí y recibí una llamada de un número desconocido y me dijo, bueno, soy David, estoy con un equipo de Antena 3, estamos a una hora de camino y nos hemos enterado de que estás en dificultades y que no tienes coche y bueno, vamos para allá, te ayudamos, no te preocupes y demás, ¿no? Bueno, yo le dije en ese momento que aunque es verdad que estaba en dificultades, no me quería marchar de allí, de hecho me quedé una semana más, pero el ofrecimiento a alguien de la competencia que está trabajando para otro medio y que ni siquiera conoces, no es amigo tuyo, el ofrecerles ayuda en ese momento, yo creo que dice mucho del carácter de la humanidad, de lo que hemos hablado antes, de que tienes que estar hecho de una pasta muy especial y tener una gran empatía para ser una persona que va por el mundo jugándose la vida por contar las historias de otros. Y yo creo que esa anécdota que compartí en Twitter el otro día, pues me parecía importante para explicar quién era, ¿no? David. Y es algo que encuentras en otros reporteros que hacen cosas similares. Y por eso, claro, empezábamos hablando del shock, ¿no? Pues claro, cuando gente tan especial, tan admirable, pierde la vida de una manera tan injusta, pues es un golpe duro, claro.
Després vas tenir l'oportunitat de conèixer-lo, va coincidir alguna banda?
Bueno, aparte de Fukushima no coincidimos, curiosamente, claro, él estaba todo el rato yendo a lugares peligrosos, yo en esa época también, pero desgraciadamente en el mundo hay muchos lugares donde pasan cosas malas y curiosamente, igual que con otros compañeros habíamos coincidido, con él no llegué a coincidir a la vez. Por ejemplo, Afganistán, que los dos cubrimos, yo lo cubrí cerca de una década y él también, estuvimos yendo y hubo ocasiones en las que estuvimos en el país a la vez, pero en diferentes lugares de Afganistán. Entonces no trabajamos nunca juntos, él estaba siempre más en la televisión, yo más en el periodismo escrito y pues nos comentábamos y hablábamos de vez en cuando, pero no habíamos tenido ocasión de juntarnos en un sitio y después de una jornada de esas, pues sentarnos a hablar de muchas cosas, ¿no? Porque al final, yo creo que con un compañero que ha vivido esas mismas situaciones extremas que tú, pues hay una camaradería, ¿no? Incluso, pues esa anécdota de Fukushima lo que demuestra es que él es capaz de ponerse en su situación porque él ha vivido situaciones similares, ¿no? Y le habría gustado que si yo pudiera echar una mano en una circunstancia parecida, pues lo hubiera hecho.
Conec la història, en aquest cas, d'un corresponsal d'un diari espanyol que estava doncs, a l'Índia, que va anar a informar sobre Afganistan, però no es va atrevir a creuar de Pakistan a Afganistan, no? I que s'informava a través de mitjans de comunicació i el que li deien doncs, els seus contactes amb el CNI espanyol, no? I que ara, doncs, precisament, està de corresponsal amb una altra banda, està per Turquia, i segueix informant des de sobre la Índia, no? És una d'aquestes coses que et peten al cap, no? Quan a un diari espanyol, per informar-se sobre l'Índia, parla amb algú que està a Turquia. O sigui,
ara que l'Índia... És cada vegada més normal.
És més normal, o sigui...
No, està passant moltíssim... Antes era impensable que això ocorriera.
Però per què no aquest periodista no agafa i se'n va a l'Índia, infestada de Covid, arriscar-se la vida, arriscar-se la salut i informar? O és perquè ell no vol o és perquè no li volen pagar el bitllet? Com funciona això?
Bueno, los dos casos ocurren. O sea, cada vez menos los medios quieren pagar el coste de enviar a gente a esos lugares porque es caro. Luego, eso sí, te sacan las cuentas y las facturas de las comilonas de los directivos del medio y se han gastado más que en cualquier viaje a la India, ¿no? En una semana. Pero es verdad que el interés por enviar a reporteros ha disminuido muchísimo, que muchas veces le dicen ni siquiera que lo hagas desde un país vecino. Es que muchas veces es, hazlo desde la redacción, métete en internet, coge la información que puedas y escribe una crónica. Eso cada vez es más normal, ¿sabes? En vez de ir a los sitios. Y luego, por supuesto, está que hay veces que el propio periodista puede no querer arriesgarse. Pero yo eso lo respeto. Quiero decir, no todo el mundo tiene que arriesgar su vida, ni está hecho para hacerlo. Yo creo que tiene que ser un trabajo voluntario el ir a las guerras. Pero hay voluntarios. Es que cuando uno pregunta en la redacción, siempre hay gente, pues algunos más veteranos, otros más jóvenes, que les gusta la acción, que le quieren estar ahí y que no ven oportunidades ahora mismo. Yo tengo amigos que están en redacciones, que están aburridos de lo que están haciendo, que van a ruedas de prensa absurdas, donde no consiguen nada interesante y que estarían encantados, si su medio se lo pagara, de irse a cubrir las cosas tan interesantes que están pasando en tantos sitios. Pero en España hace ya años se decidió que la crisis de los medios se iba a solventar recortando en periodismo, que es una cosa absurda, porque ahora se están dando cuenta de que, claro, dicen, no, vamos a cobrar por el contenido que, bueno, vas a cobrar, pero ¿qué contenido estás viendo? Si no das un buen contenido no podrás nunca cobrar por él, ¿no? Entonces, ahí están las prioridades, ¿no? Pasó un poco como con todo, en las crisis que hemos vivido en España, al final se han intentado solventar recortando o castigando al que está, digamos, sobre el terreno, ¿no? Y mientras los directivos y los medios y demás, pues seguían viviendo como si no hubiera crisis. Y eso ha pasado en el periodismo. Y el reporterismo está muriendo por falta de iniciativa de los medios y por falta de interés. Y la excusa de no tengo dinero no me vale, porque te estás gastando mucho dinero en otras tonterías, ¿no? Y a veces mandamos a 6 enviados especiales a un partido de fútbol.
Sí, sí.
Y no podemos enviar a uno a un sitio, por ejemplo, ahora como la India, ¿no? Que, sí. Donde a lo mejor nos estamos jugando, porque esto es una cosa muy importante, que es que esa idea de que lo que ocurre en otros países no nos afecta es falsa.
Ya, ya.
Es que la pandemia lo demuestra. Uh-huh. Lo que pasa en la India tiene un impacto global. Uh-huh. Puede tener un impacto global en la lucha contra la pandemia de todo el resto del mundo. Uh-huh. Ahí es donde hay que hacer un esfuerzo por convencer a los medios de que sigue siendo muy importante hacer buena información internacional.
Moltíssimes gràcies, David Jiménez, per haver-nos atès aquest matí aquí al de Far a Far de Ràdio Illa i amb aquest doncs, record, en aquest dia internacional doncs, per la llibertat de premsa, cap a en David Bereain i en Roberto Fraile. Gràcies i molt bon dia.
Un abrazo fuerte.